Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hola, soy Ana Igartiburu y te doy la bienvenida a este podcast que he llamado Mi Latido de Más. Un latido de más en el que pretendo aportar valor a través de charlas y encuentros con profesionales del bienestar emocional en ámbitos como la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, neurociencia, coaching o incluso filosofía. Espero que disfrutes mucho en este camino del autoconocimiento. Vamos a latir. Compartimos un latido cercano con David Rodríguez, CEO de la Fundación Pegasus, para hablar abiertamente sobre la discapacidad. David comparte su experiencia y sabiduría desafiando percepciones comunes sobre la discapacidad y abriendo un diálogo crucial sobre inclusión y diversidad. Prepárate para una conversación que desafiará tus preconceptos y te inspirará a ver la discapacidad desde una nueva perspectiva. No te pierdas esta entrevista que nos recuerda que la verdadera normalidad es la diversidad. Acompáñanos y descubre cómo superar el miedo para construir un mundo más inclusivo y compasivo.
Que ya os estoy diciendo que estoy ronca y me dice mi invitado, nada, a normalizar las diferencias, empezamos bien, ya he hecho ahí una declaración de intenciones, David Rodríguez Vázquez, David de Pegasus y de muchas cosas más, porque vamos a hablar de ti. Qué suerte tenerte.
Suerte la mía, o sea, además, como te decía antes, te he traído un pantalón en tu honor con corazones, ¿vale?
Ahí,
porque
ahí.
Para un millennial, claro, has marcado una etapa, es verdad, o sea, yo te decía a mi madre, digo, estoy súper emocionado, digo... Ni el hormiguero ni nada, ver a Anne y hablar.
Hombre,
de conciencia. De
esas que es mi público, tu madre, o sea, es lo que me pasa. Sí, aquí se ríen mucho, pero lo de la corazones ha marcado mi vida. Y a ti te han marcado otras cosas también.
Me han marcado muchas cosas, pero al final es lo que te hace crecer. O sea, nunca cambiaría nada de lo que he vivido, porque, y lo digo verdad, ahora hablaremos, pero son aprendizajes y ya hablando de mi etiqueta, de mi discapacidad, gracias a ella, de base, yo aprendí a lo que era frustrarme, a lo que era ver que las cosas había que esforzarse, que luego le pasas la línea y te vas a un lado que es negativo, pero me marcó para bien y gracias a lo que vivimos es lo que somos. Entonces, mira dónde estoy.
Si dices con discapacidad, cuando yo presento eventos, ¿cómo me pasa? Digo capacidades distintas. Y quiero que, estamos hablando a calzón quitado y te tengo que preguntar, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que ser tan cuidadosos? Cuando es verdad que hay una cosa, además tú lo dices, hay algunas cosas que tengo carencia de ellas, pero tengo otras mucho más potenciadas.
Hay que cambiar el enfoque. Al final, nosotros, o sea, yo escuchaba a mucha gente que no sabe cómo llamarte, que se siente mal, y digo, ese no es el camino, o sea, hay que conectar. Entonces, ¿qué va a me dar que sea discapacidad, que sea diversidad funcional? Yo siempre lo digo, que para mí la palabra diversidad funcional es como si me debes llamarme tonto, me llaman tontito. Para el caso lo mismo, es un eufemismo. El problema no es la palabra, que es una etiqueta que desde que te la ponen te limita en la vida. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué propone Pegasus o qué propusimos en su momento? De, hostias, es que lo que realmente nos limita en la vida, en mi caso lo digo de verdad, ahora hablaremos un poquito más detalladamente, no era mi forma de andar. Me daba chichones, sí, alguna que otra caída, como hemos hablado, pero no era eso, era el miedo. El miedo a sentirme solo en el cole, el miedo a no ser querido por mis papás, el miedo a que ninguna chica le gustara, el miedo. Y me di cuenta que no era tan especial, que eso lo teníamos todos, y a mí es verdad que me conectó en este caso en mi discapacidad, pero te puede conectar la muerte de un ser querido, un desamor, el trabajo, cualquier cosa al final. El miedo está ahí, ¿no? Entonces, de esa manera creo que podemos generar un movimiento de acceso universal que todo el mundo se sienta partícipe. Porque a mí lo que me ocurría de joven era que no me sentía... O sea, veía los referentes de aquella época, que no voy a dar nombres, pero seguro que os suenan. Estás ahí donde me encantaría estar ahí para gritar al mundo este mensaje, pero siento que es un discapacitado que hace cosas y que al final hay un lucro que es normal, es lícito, pero ya está. Para mí, se acabó, ¿no? Entonces, creo que la sociedad ahora tiene que, tomar ejemplo y al final lo que hicimos de, oye, yo podía ser un influencer, y lo digo siempre, podía vivir en las Bahamas de dar charlas, porque como tienes discapacidad, parece que dar charlas todos podemos dar, ¿no? y de contar mi superación y esas cosas. Y dije, no, yo quiero hacer cosas que transformen de verdad y que eviten sufrimiento, porque esa sensación de sentirte diferente y sentirte algo, o sea, un bicho raro, la hemos tenido todos. Y es muy triste, ¿no? Y hay mucho sufrimiento ahí. Además, luego sin querer te metes en donde crees que la solución, que esa no va a ser esa diferencia, y la harías todavía más.
Eso es lo que te decía, que al final vas como tapando, ¿no? Y me parece muy chula esta vuelta de tuerca de decir, voy a ir un poquito más allá, ¿no?
Pero me pasé, ¿eh?
Bueno, tú te pasas siempre.
No, pero tengo que reconocer que, jo, que yo he estado... Yo también he sido de esas personas que han utilizado su discapacidad para llamar la atención, sin ser consciente, he hecho retos deportivos.
¿Tú hacías marcha, 10.000 marcha?
Sí, hice, bueno, Spartan Race, media maratón, y al final me di cuenta con el tiempo de que me estaba cargando el cuerpo, ¿y para qué? Para conseguir la validación de los demás, y más triste todavía, para a través de esa validación conseguir la de mi madre y mi padre. Porque yo siempre cuento que hay una pregunta que nos hacen mucho a las personas con discapacidad, que si existiera un botón rojo, que si te quitaras la discapacidad. Y yo me acuerdo que hace unos años yo todo chulo decía, ni de coña, amo mi discapacidad, me flipa, me la suda lo que diga la gente. Era mentira. Estaba roto por dentro y más, estaba tan roto que al final no quería ni a mis padres, porque su forma de ver la discapacidad como un problema me hacía daño, entonces la tenía que bloquear.
Y eso de tienes que aceptarla, eres un campeón, ¿no? Que dices tú siempre, venga... Y tú vas como, venga, sí, lo he superado. A ver, no sé cómo se hace, pero la gestión también puede hacerse desde otro foco.
Mira, en la discapacidad, siempre lo hablo, hay como dos formas de trabajarlo, que es desde el pobrecito y desde el superhéroe. Desde el pobrecito creo que todos sabemos que la pena no nos gusta, sentir que nos sientan penas por nosotros, o yo os prometo, siempre decía, digo, prefiero que me llames imbécil, a mí es que te doy pena porque me estás quitando mi valor como persona. Que es muchas veces lo que el propio modelo de las fundaciones alimenta. La beneficencia, el paternalismo, tal. Pero luego está todo el otro enfoque, que es el superhéroe, que es como lo que está más visto ahora y como que le damos el ok, que es muy negativo, es una auténtica cárcel. O sea, yo veo a gente que está ahí, también os saldrán nombres, en carreras, digo, ¿qué será lo siguiente? Digo, es que vas a romperte el cuerpo, ¿no? Y Fesser, la verdad es que cuando inventó el nombre, ¿no?, de campeones, la película, atinó, claro, porque era una de las cosas que más nos decían, de, oye, tío, estás torcido, pero, joder, qué campeón. Y ese campeón venía con una condescendencia que, ¿por qué soy campeón? Por tener discapacidad. Es más, había otra cosa que fue muy curiosa, como la ONCE, con la mejor de sus intenciones, hizo una campaña para luego sacar beneficio, que era algo así como, oye, comprar boletos y tal para que hagamos a las personas con discapacidad campeones. Hostias. Y no voy a decir que también, que al final estás vendiendo ludopatía. Utilizamos la vulnerabilidad para vender, que está claro que al final necesitas dinero para... Perfecto. Pero, hostias, estamos en un momento que las formas de hacer las cosas tienen que cambiar. Hemos evolucionado. Es decir, a lo mejor la ONCE antes estaba muy guay, pero creo que eso hay que evolucionarlo y hacerlo de una manera más amorosa hacia toda la sociedad. Que ganar dinero por ganar dinero no vale. Que era una de las cosas que yo tenía muy marcada en mi cabeza. Que el dinero, sí, te permite llegar más lejos y hacer que puedas tu proyecto y el impacto sea mayor, pero yo siempre decía que a través de la beneficencia no era el camino, porque al final lo que decía, sin querer a nivel psicológico, hay una imagen de superioridad y otra inferioridad.
Sí, al final también todos estamos aprendiendo, porque como tú dices, con toda la buena intención, fundaciones como la ONCE también lo hacen, y es momento también de que todos nos demos cuenta, ostras, estamos en un nuevo paradigma. Si así no me convence, ¿cómo sí convence, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las claves para hacerlo de una forma nueva, distinta, también a un movimiento social distinto, ¿no?
Y aprender desde el debate, porque muchas veces, nosotros en redes sociales buscamos mucho, a mí me encanta llevar a la gente a los polos, porque cuando generas emociones puedo generar incoherencia y ahí...
Y de ahí surgen las ideas.
Claro, porque no solo eso, tienes que romper patrones, tienes que romper creencias limitantes. Entonces, para romper todos esos sesgos, tengo que hacerte ver que eres incoherente. Yo soy incoherente, todos lo somos, no pasa nada. Entonces, hay que normalizar todo eso y ver la vida, yo creo, como un cuadro en blanco, ¿no? Donde vamos pintando, vamos probando y a lo mejor borramos. Esto no ha funcionado, pero vamos a ver por acá. Entonces, que no sea... O sea, yo creo que el error que llevo trabajando mucho, más que las etiquetas, es identificarte con ellas. Por el momento que te identificas con ellas, eres tú. Y siempre va a haber un enemigo. Y es ahí cuando hay esa confrontación. O sea, yo al principio estaba muy enfadado. O sea, para mí los políticos era como lo peor. Digo, tío, que utilizáis la discapacidad para postureo, tal. Pero que cuando me di cuenta que detrás de la política había personas que tenían emociones igual que yo, tenían sus miedos y tenían sus traumas, dije, hostias, que tienes que conectar, no confrontar. Y eso lo intento mucho transmitir a los sectores discriminados, estas luchas que nacen de la rabia muchas veces y del enfado porque no te han aceptado, de oye, es que no vale de nada. Si a mí me miran por la calle y le digo, peineta, como hacía cuando era joven, ¿qué vale de eso? Si te está preguntando, son niños, son personas, tienen curiosidad, ya está. Dile, pues oye, pues todos somos diferentes, pues tú eres rubio, yo soy bajito y yo tengo flow, ya está.
Tienes mucho flow. Antes me has dicho que naciste al revés y que por eso vas siempre a la contra y me ha gustado mucho esto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos decidido que las cosas hay que hacerlas de otra forma y cada uno ponemos nuestro granito de arena a su manera, ¿no? Y tú lo tienes clarísimo.
Sí, o sea, a mí me... Es que al final yo he vivido mucho dolor, tanto de manera directa como indirecta. Es decir, al final yo vivo, desde pequeñito a mí me meten en el médico, en los hospitales. Tú piensas que mis padres, pues soy el primer hijo, que te tienen con el mayor ilusión del mundo, ¿no? Y de repente te dicen, te llaman a tu puerta y dicen, oye, tu hijo tiene una discapacidad. Tú imagínate lo que es eso para una madre, ¿no? Entonces, claro, ellos con el mayor amor del mundo te meten a la solución. La solución son los médicos, ¿no? Te meten en fisios, en operaciones, cosas muy heavy, ¿no? Que lo hacen con el mayor amor del mundo. Pero el problema, que el para qué de ese enfoque muchas veces es normalizar. Yo siempre digo que llevo más de 26 años trabajando la forma de andar y que en la puta vida voy a andar recto. Sea ameno con mis capacidades físico y cognitivas, desarrollarme como persona y ser feliz. Porque al final te están metiendo una carrera que no tiene fin.
Que no es tu guerra tampoco.
Y no tiene fin y no va a pasar jamás. ¿Y dónde acabas? En una frustración y eso dónde acaba, en una depresión. Eso sí que es limitante. Entonces, volviendo a lo que te contaba, viví mucho dolor, ya no solo de mis padres, que cuando ya me hice mayor empecé a meditar y a desbloquear todo eso, porque claro, tenía un bloqueo de la hostia. Recuerdo una meditación que tuve que fue bastante dolorosa y liberadora, que recuerdo estar en una, pues una zona de espera del médico, ¿no? Donde iban llamando a los chavales, ahí había discapacidades de todo tipo, y recuerdo un papá con la cara totalmente blanca, ¿sabes? O sea, que estaba fuera de sí, ¿no? Del sufrimiento que vivía. Y ahí te das cuenta que el foco no es el niño, el foco es todo eso que están viviendo los padres.
La proyección también.
Claro, por eso siempre digo que la verdad discapacidad, entendida como miedos, la vive el papá. ¿Qué pasará con mi hijo cuando yo no esté? Quedo a la muerte, hostias. Que te miren por la calle, miedo al rechazo, ¿no? Miedo a equivocarte, miedo al cambio. Entonces, hostias, pues te das cuenta que me he criado en tanto dolor que de alguna manera eso había que transformarlo en crecimiento.
¿Esto lo has hablado con tus padres? ¿Con los Rodríguez Vázquez?
Sí, tuve una conversación muy bonita con o sea, mi relación con mi familia fue turbulenta, porque al final yo era un macarra. Sí, o sea, me decían que no, yo lo hacía. Al final ellos me querían llevar hacia, pues, alejarme totalmente de la discapacidad, ¿no? De, pues, se fueron mucho a mi intelecto, a mi inteligencia, me dieron mucha cultura, que eso fue muy importante y es clave en la filosofía, ¿no? De tener apertura a la diversidad, ¿no? O sea, gracias a ellos, o sea, yo viajé un montón, he ido a Egipto, he ido de joven a muchos sitios, ¿no? Lo que pasa es que luego se me empezó a torcer la relación porque era como que me sentía obligado, como que no me sentía yo.
Es el péndulo a la inversa.
Claro, y que empezaba a percibir que mi discapacidad no la aceptaban. Entonces, todo lo que ellos me decían, yo lo llevaba como no me quieren por mi discapacidad, que muchas veces no tenía ni nada que ver. Simplemente, pues lo que te digo, lo hacen lo mejor que pueden. Y, hostias, tienes un hijo con discapacidad, encima es un macarra, un echa pa'lante. Hostias, es que todavía, claro, yo me acuerdo, mi papá, el pobre, lo pasaba muy mal porque me encantaba el fútbol. Y yo recuerdo que él lo pasaba fatal, porque yo salía el último minuto y me miraba todo el mundo. O sea, es que imagínate eso para un padre, ¿no? O para una persona que joder, que las han enseñado que tienen que ser normales y pasar, pues eso, por todas las etapas sin que llamen mucho la atención y de repente tiene un hijo que llama la atención por tres. O me acuerdo también la etapa en la que más o menos estaba colocado, había estudiado la carrera, se habían dejado encima un dinero y llego y digo, oye, que me voy a dedicar a lo social. Madre, la mujer casi le da un infarto. O sea, hemos metido, pues eso, esfuerzos, dinero, tiempo y de repente dices que la carrera no y que te vas a la discapacidad otra vez, donde el foco es la discapacidad, donde yo llevo años huyendo para que tú no seas discapacidad y seas mucho más, ¿no? Entonces, cuando surge Pegasus, yo recuerdo los primeros años que fueron muy duros porque no lo aceptaban del todo y es normal. Al final les enfrentaba a todos sus miedos. Esto es como todos los padres que quieren que sea funcionario.
Pero qué bonito lo que dices de me di cuenta de lo que ellos estaban sufriendo a través de mí.
Me costó mucho, ¿eh? Y me emociona a día de hoy. Sé que todavía hay muchas conversaciones y tuve una conversación muy bonita donde le dije que joder, que yo sabía que lo habían hecho con el mayor almo del mundo, pero a mí había cosas que me habían hecho daño, ¿no? Y que al final yo lo que intento en Pegasus precisamente es evitar ese sufrimiento a esas madres y a esos hijos. Porque, siendo sinceros, yo monto Pegasus en montar un espacio donde a veces aceptado y David mola. Hostias, ¿eh? También había una parte amorosa, por supuesto, que yo cuando trabajaba con los niños, es que me estaba abrazando a mí mismo. Es que todo mi dolor se curaba cuando yo abrazaba a otro niño, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar toda la parte de mis padres, empiezo a aceptar que no me acepto, que eso es clave, porque yo no me podía mirar ni al espejo mi forma de andar. Yo me tengo una anécdota, yo soñaba recto. Hostias, ¿eh? Qué heavy, ¿no? Ojo la puta cabeza lo que hace, ¿no? Entonces, cuando vas integrando todo eso, te quitas ya ese personaje, ese humor negro, al final todo eran herramientas que yo tenía para ir aceptándome. Pero claro, en ese proceso de crear un personaje, me di cuenta también que me había cargado mucha gente y que había hecho mucho daño, no solo a mis padres, a parejas, que para mí las parejas al principio eran trofeos. Hostias, qué heavy. Pues claro, como me habían enseñado, yo había vivido rechazo por las chicas porque tenía discapacidad, mis primeras novias eran trofeos de, oye, mira, tal. Hostias.
Pero qué, ostras, qué honestidad por tu parte de decir, me di cuenta de esto, me lo reconocí a mí misma, a mí mismo en este caso, y tiro para adelante, como tú has dicho, habiendo metido la gamba cuando la he metido, pero tiro para adelante, ¿no?
Que esa es una cosa clave en mi personalidad, que a veces lo veo en otras y es muy triste porque no sé cómo ayudarles. Nunca he tenido culpa, en el sentido de he validado lo que he vivido, yo lo cuento, he hecho bullying, he deseado la muerte a mis padres, cosas heavy, ¿no? Que al final son humanas y creo que hay que normalizar, ¿no? Y creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer y que yo personalmente hago mucho es normalizar esa parte oscura que todos tenemos y que es normal. Tengo envidia, me enfado, me cago en muchas cosas y no pasa nada.
Pero si hay sombras, porque hay luz.
Efectivamente, efectivamente. Y vivo y he vivido, sobre todo una parte de mi vida, donde esas sombras y esa luz todo el rato había una dualidad, ¿no? Que tenía que ir recolocando. Pero, jo, es muy bonito, o sea, también con los padres, ¿no? También quiero matizar una cosa, y ahora que llevamos poco, que no parezca que dulcifico la discapacidad, ojo, ¿eh? O sea, trabajamos con discapacidades muy jodidas, muy limitantes, pero siempre digo que a esa gente no hay que limitarla como sociedad, como hacemos. Hay que darle vivencias, hay que darles amor, ¿vale? Y a todas esas familias que me estén escuchando, que se validen todo. O sea, no pasa nada que lleves a tu hijo a terapia, que le hayas operado, lo haces lo mejor que sabes. Solo proponemos otro camino. O sea, al final, el enfoque clínico de ahora mismo lo que te enseña a los papás es, oye, tienes 18 años, que es el desarrollo del cuerpo del chaval, para hacer todo lo que puedas para que sea lo más funcional y más normal posible. Nosotros cambiamos la película y digo, no, no tienes 18, tienes 6 años. ¿Por qué? Porque en esos 6 años se monta la autoestima del niño. Y ahí es donde más tienes que trabajar para intentarte quitar todas tus mierdas que has vivido para que le lleguen lo menos posible a tu hijo y entienda que de ser diferente es su normalidad. Porque si tienes un niño, que también lo cuento mucho, normalmente me encontraba las familias con menos aceptación en perfiles con discapacidades muy leves como la mía. ¿Por qué? Porque está la esperanza a ser normal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa esperanza.
Expectativas.
Sí. Y ahí también he vivido cosas que también quiero aquí reivindicar un poco, que es triste, cómo el capitalismo muchas veces aprovecha de las necesidades de las familias. A mí me han llegado a ofrecer pues eso, terapias mágicas de 20.000 pavos, de llevarte a Cuba, hacerte millones de cosas, y les decía, no, es que yo no tengo dinero. Y dice, es que a lo mejor no quieres mejorar, hostias. O prometer cosas a chavales, no vas a andar, ¿cómo va a andar? Joder, tiene una parálisis cerebral que es, no va a andar en la puta vida y no pasa nada. O por lo menos con los medios que tenemos ahora, que al final la ciencia da muchas vueltas. Y ahí veías cosas, o sea, yo al final me sentía un número que valía dinero.
Yeah.
Y ahí empiezas a ver también la hipocresía de la sociedad, porque recuerdo había un sistema que se llamaba Ulcibat, que era una movida, un bisturí mágico, lo tenían patentado y valía las operaciones casi 6.000 pavos. Y recuerdo, claro, sentirme como un número, pero luego recuerdo que tenían como diferentes mamás, que eran las vendedoras, ¿no? Como modelo Thermomix, ¿vale? O sea, tú te compras tu Thermomix y luego vendes la Thermomix, pues esto es igual. Y claro, empezabas a ver cómo esas mamás se lucraban de ello. Incluso había movidas donde veías que tenían que apartar eso porque había ahí unos intereses económicos de la hostia. O fundaciones o asociaciones que al final el 80% de los ingresos iba al salario de los presidentes. O sea, cosas que yo empezaba a ver, digo, ¿y esto es igualdad? proyectos que dan un impacto de la hostia no se hacen porque no dan beneficio.
Por eso te digo que hasta ahora se han hecho de una forma, pero está empezando a hacerse de otra forma.
Total, y porque esto lo creo y lo creeré siempre, y el día que no lo crea me moriré. Pero siempre digo, si yo te caigo bien, yo no soy tu maestro. Tu maestro es el que te escarba, te genera ahí frustración y dices, me cago en la... ¡Ah! Ese es el maestro. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que nos vamos de eso porque nos genera insatisfacción. Y al final nos enfrenta a una muerte, que es una muerte a nuestro yo que nos hemos creado, ¿no? A ese yo social. Entonces, si tú no te atreves a salir de esa zona de confort y a cuestionarte quién eres, jamás vas a ser feliz, ¿no? Entonces, es un poquito el trabajo y lo que intentamos hacer.
Oye, me has dicho que te apetecía mucho hablar también de cómo ha influido en ti la práctica de la meditación.
Me cambió la vida, muchísimo. La psicología en sí, es decir, yo te voy a contar cómo apareció la psicología en mi vida. También tengo que contar, y esto es muy importante, porque esta es la apertura que yo tenía, es que a mí me flipaba la filosofía. Yo en el cole me aburría mucho, ¿vale? Muchísimo. Luego ya empecé mis carreras, mi grado superior, tal, y es verdad que había como una insatisfacción en mí porque ya algo de mí no se volvía a estimular.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Y nada, monto Pegasus y a las 2 semanas me escribe un señor calvo, ¿vale? Con bata, que se llama Carlos, que me cambió la vida el cabrón, ahora te contaré. Pues nada, pues llega un señor, me dice que tengo luz, que vaya a sus sesiones y bueno, yo me siento ahí, se me sienta ahí el señor calvo, olía todo muy raro, a incienso. Yo tenía 21 años, venía de Fabric, esto es muy importante, yo era un poligonero, claro, o sea, imagínate, de ver a Carcos, que también es calvo, a ver a este señor. Entonces, yo flipaba en colores y el caso es que me empezaba a hablar cosas del ser, del ego, yo no sabía ni lo que era el ego.
¿Pero él dónde te había visto?
En las redes sociales.
Ah, vale, ok.
Y es verdad que me había visto alguna vez en el gimnasio, porque era de Arganda, de la zona de donde yo tal, y el caso que le enamoré, ¿no? Y dijo, oye, yo quiero ayudarte, pero no sabía ni que me iba a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui, me gustó. Lo primero que le pregunté, digo, no sea religioso, porque a mí, claro, ahora os contaré anécdotas de la religión y la discapacidad que, claro, me generaba mucho rechazo. Me dijo, no, esto simplemente es espiritualidad. Digo, vale, no sé lo que es, pero venga. Entonces estuve ahí un proceso muy largo donde me lo tomé un poco como yo sabía, como a mí me apetecía o le apetecía a mi mente en aquel momento, y el caso es que me empezó a desmontar. Me presentó la meditación, es verdad que era el peor alumno que ha tenido en su vida, yo siempre eso decía, estuve años sin hacer nada de lo que me decía, las pelis que me mandaba, pero bueno, iba ahí generando un caldo de cultivo y me iba desmontando todo ese personaje que yo tenía muy, muy duro. O sea, yo ahí llegué, quería ser deportista olímpico, o sea, yo decía que amaba el deporte, luego me di cuenta que no amaba el deporte, que era mi canal para aceptarme y conseguir validación. Entonces, bueno, gracias a todo eso llegó un momento en mi vida donde rompí debido a un desamor, que siempre digo de manera jocosa que era mi novia cada día la de más gente, pero yo no lo sabía. Sí, era poliamoroso, sale de la vida. Doy mucho las gracias a esa pareja, porque claro, yo venía de... El amor me daba miedo. O sea, yo venía de huir del amor, porque claro, el amor significaba vulnerabilidad, una palabra que yo no sabía ni lo que significaba en aquel momento. Y de repente con esa pareja yo me dejé amar. ¿Qué pasó? Pues evidentemente yo tenía muchas mierdas, ella también, había mucha toxicidad, éramos muy manipuladores los dos, y eso era de la hostia. Y a ella la generaba mucho rechazo mi discapacidad. Ella era de Armenia, claro, también hay que entender dónde venía ella, dónde la discapacidad era otra movida. A sus padres le generaba mucha discapacidad, o sea, mucho rechazo. Y te decía cosas como, jo, pero es que, lo siento, David, pero... ¿Cómo me vas a llevar cuando nos casemos? ¿O vas a poder llevar a nuestros hijos? Cosas que, hostia, muy heavy para mí, ¿no? Eran muy duras. Y ahí me rompí en canal, acepté que no aceptaba mi discapacidad y gracias a la meditación me salvó. Porque yo ahí lo cuento, he tenido pensamientos de suicidio porque lo pasé tan mal. Para mí fue un doble luto o un doble rechazo porque era el rechazo de esta chica, pero que me conectaba, ¿a qué? Al rechazo de mi madre. Y gracias a eso vino esa conversación que te he contado antes, muy bonita, que me cambió mucho la relación con mis padres y me cambió todo. O sea, yo me acuerdo en aquella época ya daba charlas y ahora la echo para atrás y digo, madre mía, que habla del amor, vaya idiota. ¿Qué cosas decía? Más superficiales, más tal. Y me cambió mucho la vida y gracias a esa persona, joder, la agradezco un montón porque es la clave, o sea, es el primer punto de inflexión. Y ahí viene la meditación, o sea, ahí sí que ya entra la meditación muy fuerte, empiezo a escarbar mucho, a comprometerme con ella y a intentar meterlo en todo lo que hago, ¿no? En el proyecto, por ejemplo, metemos siempre entre una hora y dos semanales de psicología y de inteligencia emocional para los trabajadores, porque yo sabía que era la clave. Yo no sabía cómo explicárselo a la gente económica, decía, digo, sé que para ti es un gasto, pero te puedo asegurar que si estamos contentos, esto es una inversión de la hostia, ¿no? Pero claro, en aquel entonces, que esto era 2017 cuando yo empezó, eso en las empresas era inviable. Ahora sí, ¿no? Se habla mucho del bienestar emocional y trabajamos con muchas de ellas. Estoy súper orgulloso. Tenemos que dar todavía un pasito más, pero hablar de la meditación y de esas cosas era muy loco. Y a mí sobre todo me generó un crack porque yo empecé a conectar con un señor de 40 años y ya no conectaba con mis amigos. Entonces tuve la ruptura con mis amigos, que fue muy dura, porque claro, volvemos al rechazo de mi madre. Yo había sentido que en mi casa no tenía el amor o la aceptación que yo necesitaba. La tuve en la calle, con todas sus consecuencias. O sea, ahí hubo drogas, hubo muchas cosas, muchas vivencias. Es cierto que yo nunca me perdí porque muy rápido me di cuenta que digo, vale, David, has conseguido ser aceptado, pero ya no eres tú. ¿Qué pasa aquí, no? O sea, ya no me sentía que ese era el camino. Y bueno, pues al final la meditación trajo muchas cosas, muchas lágrimas. Me enseñó a llorar. Yo no sabía llorar. Un tío muy duro, no podía llorar. Ahí también entra esa parte del machismo, ¿no? De que el hombre no puede llorar. Y hostia, me costó de la hostia. Yo decía, digo, quiero llorar, pero no puedo, pínchame, digo, no sé. Y fueron años de aprender a llorar y a día de hoy todas veces tengo rachas, digo, hostias, llego sin llorar mucho. Y me cambió la vida.
Cuéntame ese momento en el que empiezas a meditar, que me has dicho, me costaba un montón. Para los que no hayáis meditado nunca, en este canal estáis todos muy hierbas ya y estáis muy acostumbrados. ¿Cómo es ese proceso? Me gustaría también que nos lo contaras.
Pues es muy interesante y es guay que me lo preguntes porque es algo que me gustaría también enseñar, porque cuando tú meditas pasan varias cosas. La primera que yo vi de manera innata es rechazo. Uy, no me apetece, esto no es para mí. La frase esto no es para mí es brutal. Es verdad que hay casos que tienen mucha ansiedad, que tal, que a lo mejor hay que hacerlo de una manera más paulatina, hay que buscar otras herramientas, pero la meditación es para todos, eso lo tengo clarísimo. Y si dices que no, es que tienes mucho miedo y que lo que te enfrenta, tal, necesitas a alguien que te ayude y tal. Pero lo que me pasaba era eso, que decía, guau, esto no es para mí, o me dormía. Y luego otra cosa que trae la meditación y meto siempre en la psicología es el efecto rebote. Es decir, cuando Carlos me metía el dedo por el culo, pues claro, ¿qué pasaba? Decía, a tomar por el culo, no te vuelvo a ver, ¿no? O sea, hay una cosa que me generó muchísimo rechazo, pero os vais a reír seguro, que es cuando yo empiezo a trabajar todo el tema de mi expareja, me empieza a enseñar que eran patrones de mi madre, incluso que físicamente se parecía a mi madre. Y digo, ¿qué me quieres decir, Carlos? ¿Que me quieres follar a mi madre? ¿Qué me estás contando? Ahí fui consciente de que yo, la gente que más me atraía era la que más se parecía a mi madre. Y era gente muy tóxica. Porque mi madre, con todo el amor del mundo, era una mujer muy inteligente. Bueno, es una persona muy inteligente, entonces, sin querer manipulaba. Entonces, claro, a mí me atraía mucho esos perfiles, ¿no?
Inconscientemente es nuestro referente, ¿eh?
Total.
Y acudimos donde nos sentimos protegidos.
Claro. Pues bueno. Y además, ¿por qué nos...? Que esto también lo escarbé mucho. ¿Por qué nos gusta lo difícil? Nos gusta lo difícil porque al final, cuando hay un rechazo, hay como un rebote de te voy a demostrar que valgo. ¿Por qué nos gusta lo fácil? ¿Porque nos aburre? No, porque nos da miedo el amor, que es lo que a mí me pasaba. A mí cuando venían chicas que eran maravillosas, que... Desde aquí, perdona a todas. Estuve un mes pidiendo perdón a mujeres, ¿eh? Esto es real.
Eso de tirar de agenda y a ver fulanita, madre mía.
Sí, pues pedí mucho perdón, pero me di cuenta que esa gente que me daba el amor así, de gratis, me daba pánico. Porque me enfrentaba a la vulnerabilidad, me enfrentaba a la pérdida, a la soledad.
Y la creencia de que tienes que devolver lo mismo.
Total. Al final, claro, yo siempre lo digo, soy una persona, y yo todavía con una personalidad muy fuerte, soy extrovertido, tal, tengo una personalidad muy fuerte, pero una autoestima muy baja. Y yo normalmente, siempre lo digo, cuando te encuentras gente con personalidades muy fuertes, la autoestima normalmente es muy baja. Lo que pasa es que tienes unas capacidades que es como que el miedo le dan la vuelta, pero siguen estando ahí. A mí me da miedo hablar en público. Posiblemente a ti te haya pasado, ¿no? Ese, a lo mejor no, ¿eh?
¿Sabes lo que me pasa a mí? Cuando tengo que hablar sobre estos temas, que son de bienestar, no me veo capaz. O sea, porque siento que no sé suficiente o que estoy imponiendo algo que quizá cada uno tiene que llevar su camino. Y entonces estoy ahí con una lucha interna porque me las curro las conferencias y me las preparo, ¿eh? Con documentación, con tal. Y cuento mucho de mi propia evolución y soy muy vulnerable y no me gusta contar mi personaje, mi historia, mi tele, las cosas. Pero sí es verdad que exponerte no es fácil. En cambio, a mí me dicen 5 y empieza, me da igual campanadas con 10 millones de personas que presentar una gala en el Santiago Bernabéu. O sea, todo lo que sea, que hay un guión, pim, pam, pim, pam, ahí estoy suelta. Pero cuando tengo que empezar a hablar de cosas que le van a llegar al otro desde otro prisma, soy muy cuidadosa, muy
pues,
cuidadosa.
Te voy a decir una cosa que a lo mejor te han dicho mucho. Se decía mientras venía, me hace más ilusión estar aquí que en un hormiguero o en un, ¿cómo se llama? Para un cano, tal, que es la hostia, que es prime time, tal. Pero me hace ilusión por dos razones. Una, no sé por qué, y te lo digo corazón, tienes una energía muy bonita y además estar contigo aquí y hablar de esto me parece la hostia. O sea, que tú que tienes lo que te hablaba antes, jo, que eres un referente, que has pasado por donde hayas pasado, que utilices toda tu potencia para hacer el bien y no creo que impongas. Al final también, muchas veces esto pasa y le pasa a todo el mundo en la espiritualidad, sin querer tu mente hace cátedra, lo coge, se identifica con ello y ahí comete el error, pero
porque
bueno.
Porque es tu verdad, lo que te ha funcionado a ti y se lo quieres contar.
Claro, pero al final nosotros lo que queremos simplemente es, oye, que hay esto, hay estas herramientas, a mí me han servido, prueba tú las tuyas y te quiero acompañar. Y yo creo que es lo que haces y tienes que estar muy contenta. Y es verdad que al final, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, ¿no? A mí me pasó en los primeros años un montón porque, claro, decía, hostia, estoy teniendo éxito, pero no tengo nada de lo que me dijo la sociedad, no tengo carrera, claro, no sé de empresa, no sé de discapacidad, más allá de mi historia, ¿no? Me sentía un vendehumos. Pero, ojo, pues al final, parte de ahí hay veracidad, ¿eh? Que luego ahora empecé a estudiar, empecé a formarme y tal, pero hostias, yo creo que siempre que hagas las cosas con amor, o sea, a mí me ayudó mucho porque yo la primera vez que di una charla me di un ataque de ansiedad, o sea, me pesaba el aire, tía, te lo digo de corazón, ¿eh? Y encima mi primera charla fue en el Kinépolis para 400 chavales. ¿Qué pasó? Me planté ahí, lo hice, salió de puta madre y me dijo una tía, ¿qué tal? Digo, lo he pasado fatal. Me dice, pues te vas a dedicar a ello, se te da genial.
Tienes un montón de cosas entre manos, pero cuéntame un poco hacia dónde vais con todo este proyecto y todas las, porque seguro que estás pensando en viajes, proyectos, charlas, conferencias, actividades, el proyecto Pegasus.
Mira, el proyecto Pegasus, yendo al origen, nace de la inconsciencia y nace de algo. No, de verdad. O sea, apareció en mi vida. O sea, yo tuve mucha suerte porque 21 años yo encontré mi propósito y mi camino. ¿Verdad? Que eso también ha sido complicado y mucha responsabilidad.
Y mascando el polvo, ¿eh?
Sí, sí, no. Y que era un chaval, que yo me acuerdo que al principio me quería. Una fundación, te querían poner camisa. Digo, no. Me querían quitar los tatuajes. Digo, no, yo soy yo. O sea, por tener una camisa, mi mensaje va a valer más. No, yo te vengo con mi rollo, te hablo con mi flow y ya está, ¿no? Entonces, al final lo que siempre he querido es montar un modelo diferente, un modelo que cambie y evolucione lo que actualmente hay. Entonces, ¿qué queremos? Cambiar el paradigma de la discapacidad y, ojo a esto, de la diferencia. Porque todos somos diferentes, ahí nuestro eslogan, y es nuestro, ¿eh? No voy a decir el nombre. Lo mío no es normal, pero lo tuyo
tampoco.
No nombres a la empresa que, ¿vale, por favor?
Vamos a dejarles, que son amigos además.
Eso, gracias. No, y que todo aprendemos, gracias, chicos. Pues lo que queríamos cambiar eso y demostrar que todos somos diferentes. Entonces, hay dos proyectos que son los dirigidos, digamos, a las personas, que es uno, la accesibilidad al deporte y accesibilidad a la terapia, ¿vale? Que es inclusive sport y terapia para todos. Y luego tenemos otro proyecto, que es la evolución a esos donativos fríos, a esos voluntarios, que realmente hemos creado una consultoría de diversidad que se llama Indiferente. Y al final lo que buscamos que es ayudar a las empresas a construir de una manera que reduzcamos las creencias limitantes respecto a la discapacidad y la diversidad. Porque una cosa que quiero dejar claro aquí, para ser diferente gente, no tienes que pertenecer a un colectivo, por favor. Todos somos diferentes. O sea, no tengo que tener discapacidad, ser mujer, no, tíos, todos somos diferentes. Y parece que la diversidad la ha copado la vulnerabilidad y creo que eso es un error. Porque el que cumple, no, es que no.
Qué bueno, y además si tuviéramos que hacer un grupo por cada diferencia.
¡Vaya mierda! Mira, el otro día leí en un libro de estos que me gustan a mí, rayantes, de de budismo y tal, decía: la diferenciación sin igualdad es una mala diferenciación y la igualdad sin diferenciación es una mala igualdad. Es decir, ¿qué hacemos? Es, no, todos somos iguales, para todo, todo. No, es que hemos confundido dos conceptos muy diferentes, que es la inclusión y es la igualdad. Por supuesto, tenemos que tener igualdad de derechos. Todo el mundo tiene que tener su salud, tiene que tener su deporte, lo que hemos hablado, ¿no? Igualdad de derecho, que se pueda desarrollar. Pero cada uno es diferente, necesita sus cosas. Y tienes que aceptar tus limitaciones. Es decir, yo pues no puedo ser bombero, ni puedo ser socorrista. Y me podría sacar el título, que es muy triste. Pero si yo soy socorrista y tú te ahogas. Y yo también, que es lo peor de todo. Sabes que amo mi vida. Entonces, ¿qué mierda, qué incoherencia es esa? Y me voy un poco a cuando nos hemos peleado, pues, que no, que es que los bomberos que son chicas, que sean otras pruebas. No, coño, el fuego es igual para todos. Entonces, creo que muchas veces vivimos en una sociedad que se convierte en incoherente y en no empática, que eso tiene mucho riesgo. Tienes que empatizar, tienes que amar al otro. Es verdad que ese amor nace de más a uno mismo y, como decíamos antes, por suerte o por desgracia, nos quedamos muy poco. No, por suerte no, por desgracia. O sea, entonces, bueno, pues es un poquito lo que queremos hacer. Ahora, a día de hoy, somos 33 profesionales en la Comunidad de Madrid. Estamos impactando en 7 zonas de la Comunidad de Madrid. Tenemos empresas como Sprinter, que ya se han unido al Flow y quieren llevar esto a toda España. Trabajamos con Leroy Merlin, hemos trabajado con Iberdrola, con todas las grandes que te puedas imaginar. Hemos trabajado y, sobre todo, impactamos en 500 familias a día de hoy de manera directa y en redes sociales a muchísima más. Entonces, estamos generando un cambio. O sea, ya escuchar, pues eso, todos somos diferentes, lo mismo normal, tal, es como wow. O que gente se empieza a cuestionar, con que gente se empieza a cuestionar, me parece la hostia. Y sé que lo que hemos creado va a ser la pieza de algo mucho más grande, porque realmente lo que hemos creado es un modelo de educación. Al final camuflamos todo, ¿en qué? En el juego, la diversión, y ahí metemos inteligencia emocional. Entonces es un modelo, y hay mucha gente, muchos proyectos. Hay otro amigo que creo que compartimos, que se llama Tony Struch, que habla del talento. Cuando le conocí, digo, tío, me la has puesto dura. Digo, llevo años, no, es verdad, me la puso durísimo.
Y está en la universidad ya, con ello.
Total. Entonces, cuando le conocí, me gustó mucho, porque también fue como matar un poco mi ego de, wow, es que lo que yo he creado no tengo que ser el protagonista, es la pieza de algo más grande. Está Tony y habrá más gente, ¿no?, que estamos ahí trabajando por una adecuación diferente y que se cure, o sea, se cuide la autoestima de la gente, ¿no? Porque la educación te lo erradica. Mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa en relación a la autoestima y la educación. Yo volví a estudiar, ¿no?, hace poco, psicología, porque me gusta, porque es verdad que también tenía que formarme y coger un poco de conceptos. Y el primer examen que tuve, que por suerte fue online, me meaba muchísimo. Pero yo lo normalicé, digo, bueno, estoy nervioso, como cuando iba a competir, tal. Ya no paraba. Dije, bueno, pues mira, empieza el examen, me meo y ya está, luego ya me ducho. Y luego ya pensando, mientras me duchaba, por supuesto, dije, joder, es que me he meado de miedo. ¿Qué cojones he vivido yo en mi infancia, en mi educación, para que un examen me genere esto? Y pensé, ¿por esto yo no estudié una carrera como tal y me fui a una FP, tal, tal, tal? Hostias, ¿cuánta gente nos estamos cargando que le hemos dicho que no vale? Que son tontos. O sea, ¿cuántas veces tengo que escuchar en los institutos, cuando doy charlas en FP, de no, David, no me preguntes esto porque soy tonto, estoy en FP? No me jodas. Y son la gente con las mayores habilidades sociales que te puedes encontrar. Y hoy en día, en esta sociedad, lo que más te va a marcar el éxito es tu habilidad social. Más cosas, ¿no? Pero, jo, qué triste que de pequeño nos digan eso y que...
Que nos lo creamos porque quien nos lo dice lo amamos tanto que llena toda la verdad.
Mira, te voy a contar otra cosa que es durísima. En otra charla hay una parte que hablo del amor, ¿no? Y preguntaba, oye, chicos, ¿os queréis? Y normalmente levanté mucho la mano y que no. Y llega un tío, 15 añitos tendría el chaval, y me dice, no me quiero. Le pregunto y digo, ¿por qué no te quieres? Que porque soy malo. Me quedo así pensando y digo, ¿quién te ha dicho eso? Mi mamá y el cole. Es que ese chaval va a interpretar ese papel. Si yo me hubiera creído que por hacer bullying yo era malo, no hubiera montado Pegasus. ¿Cuánta gente nos hemos cargado y no ha creado cosas maravillosas por decirle que es mala persona? El bullying no se trabaja desde el bueno y el malo. Lo siento, no. Hay que diferenciar el ser del hacer. Yo actuaba mal, por supuesto, y tiene sus consecuencias. Pero no soy malo. Porque si no te lo crees, ni soy malo, ni soy malo estudiante, ni tampoco soy bueno. Porque ¿cuánta gente nos sabe decir que no?
¿Y qué necesidad hay de ser bueno o malo y de ubicarme en un lado?
Claro.
No puedo ser todo, de hecho lo soy.
Eso es, la dualidad. Entonces, jo, cada situación que haya, llámalo problema o llámalo reto, que me gusta más, así un poco de coaching barato, hostias, es una oportunidad, ¿no? Y cuando tienes una discusión con tu madre, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, en vez de decirle, vaya idiota, vamos a sentarnos a ver qué nos ha enfrentado, qué sombras han salido y vamos a construir. Porque te aseguro que si haces eso, esa relación pasa a otro nivel. Creces tú a nivel consciencia y crece el otro. Y por tanto, crecemos todos. Y muchas veces es como que el crecimiento no nos gusta.
Antes de terminar, como tengo un canal en el que tengo sobre todo gente bastante madura, ojalá gracias a gente tan inspiradora como tú también tengamos gente centennial que está contigo, Perú, por ahí. Pero si quiero también que mandes un mensaje a muchos padres y madres que viven con tristeza y con frustración porque habían proyectado en ese bebé algo que quizá no va a ser, pero va a ser otras grandes cosas, ¿no? O no, no lo sabemos. Pero la gestión de ese instante en el que coges en brazos un bebé que quizá va a necesitar más atención que otros, también es duro. ¿Y cómo se puede llevar eso mejor?
Bajo mi experiencia, sobre todo, lo primero, no son malos padres. Porque hay un miedo que me repite mucho, ya no solo en el mundo de la discapacidad, sino cuando voy a empresas, que me da miedo ser mal padre. Digo, ¿qué es mal padre? Es unas creencias que tú te has creado, tal. O sea, yo creo que para ser un buen padre o ser padre, lo más importante es mostrar tu vulnerabilidad a tu hijo. Pedirle disculpas, equivocado, o he sentido esto. O sea, romper ese paternalismo que tenemos en la educación, tanto con nuestros hijos como en el colegio, ¿no? Y sobre todo que se trabaje. O sea, creo que tienen que coger responsabilidad de te ha tocado un melón de la hostia, muy duro, y por cojones tienes que ir al psicólogo, tienes que trabajarte, tienes que conocer a qué te está enfrentando, porque tu hijo no es tu problema. Sé que es duro y psicológicamente es muy complicado entenderlo, pero hay padres que te lo llegan a decir y te lo verbalizan cuando ya han hecho mucho trabajo. Te da, dices, que me di cuenta que mi hijo no estaba. Digo, ya, qué triste es eso, ¿no? Entonces, que se den sus espacios y sobre todo que no se conviertan en salvadores y cuidadores y focalicen todo en su hijo. Tienen que darse una parcela muy grande a ellos, porque si no se la dan a ellos, al final a su hijo no le va a llegar energía, le va a llegar las obras. Y es triste, pero es así. Pero ya te digo, en la discapacidad, en una discapacidad, porque antes lo hablábamos y esto a lo mejor suena un poco bruto, muchas veces tenemos hijos por cubrir carencias emocionales, por sentirnos queridos. Yo he escuchado, esto es muy duro, ¿eh?, en el mundo de discapacidad, cuando tienes un niño con discapacidad, te dicen, jo, es que quiero tener otro para vivir una infancia normal, para que me diga te quiero. Hostias, qué duro es eso. Y lo tienes que entender, y lo tienes que validar, y lo valido todo el mundo, ¿eh? Pero que seamos conscientes, porque en este caso están metiendo a otro niño una responsabilidad, porque no se habla de los hermanos. Yo tengo historias con mi hermano que ahí, mira, me faltan muchas conversaciones, pero recuerdo una cosa que muchas veces recordamos entre risas, de encontrarme un día a mi hermano, tendría 6-7 años. Oye, Jorge, ¿con quién juegas? Dice, con Jorge y yo. Hostia, tú, qué duro, ¿eh? Y es un niño que ha vivido totalmente en la sombra de su hermano, que ha vivido en el médico. Que también te digo, no me responsabilizo porque yo era un chaval y me puedo responsabilizar de otras cosas, pero de eso no. Pero, ojo, que seamos conscientes de dónde metemos, sobre todo a ese segundo hijo, y sobre todo que tranquilos, que pidan ayuda, que...
¿Se puede?
Sí, se puede. Se puede y hay situaciones muy jodidas, ¿eh?, muy duras, pero que validen todos sus pensamientos, hasta los peores. Yo he escuchado a veces, en discapacidades muy severas, jo, David, es que me siento mala madre porque deseo que mi hijo se muera para que no sufra. Hay que validarlo, es muy duro, ¿eh? O sea, te juro que se me pone la piel de gallina. Escuchas eso y ¿qué la dices? Lo más que puedes hacer es acompañarla, ¿no?, y validarla. Sobre todo es validar, que se validen, que no se juzguen, que no se sientan malas padres y que se trabajen para que poco a poco puedan transformar todo ese dolor en aceptación y amor. Y eso es un camino para toda la vida. Yo sigo en él, ¿eh? Yo no me acepto, lo digo aquí. Todavía no acepto mi discapacidad porque al final me ha enfrentado mucho dolor. ¿Sabes? O sea, tú piensas en todas esas situaciones que te han enfrentado a cosas chungas. La llevas y la vas trabajando poco a poco, ¿no? La meditación es una herramienta, te ayuda genial, pero eso te va para marcar para siempre. Y creo que lo importante es, pues eso, no me acepto o esta situación me supera, porque si haces eso, estás afrontando la realidad en vez de cargarte una pedazo de mochila que no vas a poder llevar. A lo mejor los primeros años la soportas, pero cuando lleves 5 o 10, no. Al final esa mochila te enferma y te vas lumbago emocional y de todo, ¿no?
Pues gracias. Me gusta tu forma de ver las sombras.
Son bonitas, nos hacen crecer.
Sí, y que son chinescas, ¿sabes? Porque se mueven y se van. Y tú puedes poner el foco en otro lado. Y pueden salir otras sombras, otros dibujos. Eso depende de nosotros.
¿Me das un abrazo? Sí. Pero sí. Ven tú que se acaba la charla, ¿sabes?
Mi amor,
pero llego.
Que es mejor con el micro.
Es que me has emocionado un montón, ¿eh?
Gracias.
Sí, ha sido muy bonito.
Gracias.
Pues nada, que se unan al flow, ¿no?
A que habla bien. Unidos al flow, que lo mío no es normal, pero lo
pero
de este...
Yo tampoco. Corazón, corazón.
Ole. Si no lo dices, revienta.
Espero que te haya gustado este episodio y que hayas sacado tus propios aprendizajes y conclusiones. Si es así, compártelo con quien creas que le puede interesar. Nos escuchamos pronto de nuevo. Y si quieres seguir latiendo en esta comunidad, puedes seguirme en mi perfil de Instagram y mi canal YouTube, donde puedes descubrir más contenido interesante y de valor. Hasta pronto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.